Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta ahora de la mañana, y sobrepasan en este caso 22 minutos de las 11 de la mañana aquí en Radio Sintonía, un día fresquito pero con sol. Y bueno, pues en este caso charlamos, tal como anunciábamos a lo largo de esta mañana, charlamos con el alcalde de Puerto de Rosario, con Juan Jiménez, que nos acompaña ya en nuestros estudios de Radio Sintonía. Si no me equivoco, primera entrevista de este año 26 de historia de Radio Sintonía.
Sí, buenos días. Efectivamente, así es. Nos vimos poco antes de que acabara el año 2020 y hoy día 14, estamos de nuevo aquí dos semanas después.
¿Y cuántas cosas han llovido? Aparte de la poca lluvia que ha habido, ¿cuántas cosas han llovido en política desde que nos vimos la última vez ahora, no?
Sí, desde el día 22 de diciembre creo que fue el pleno del Cabildo para aprobar los fallidos presupuestos. Y desde entonces hasta hoy hemos vivido en un carrusel, sobre todo en relación a lo que esté ocurriendo actualmente en el Cabildo. Efectivamente, casi todos los días ha habido alguna novedad en relación a este asunto.
Esto, de alguna manera, ya que estamos en ello, y además hoy un día de que con los acontecimientos, con las afirmaciones, con las declaraciones que se han dado por distintos protagonistas políticos, digamos, de toda esta situación. Bueno, pues, de alguna manera, alguien viejo ya retirado de la política me decía, en estos días que he pasado por aquí, hombre, la parte buena de todo esto es que se ha dejado hablar de Puerto Rosario.
Sí, sí, efectivamente, porque de Puerto Rosario se venía hablando un año y medio.
¿Desde que empezó?
Efectivamente, tienes razón. Sí, hombre, estamos hablando del gobierno insular y de unos presupuestos que son absolutamente necesarios para Fuerteventura, ¿no? Máxime a la coyuntura social y económica actual que estamos atravesando, razón por la cual yo creo que es absolutamente necesario que el Cabildo apruebe esos presupuestos el próximo día 26, si no me equivoco, que es el pleno.
No, el pleno es extraordinario a propuesta de la oposición para revisar los presupuestos, para empezar a trabajar los presupuestos, sí. Pero que no tiene competencia la oposición, sino es potestad del presidente del Cabildo convocar las comisiones. Pero ese es un pleno de solicitado por la oposición. El 29 es cuando se lleva la renuncia de don Marcelino, y bueno, pues puede cambiar la figura, ya con la entrada de doña Sandra, pues puede cambiar la configuración del Cabildo y se abre la posibilidad a una moción de censura, pero el presupuesto prorrogado ya del día 4.
Sí, está prorrogado, aunque tenía conocimiento de que anteriormente a la prórroga de los presupuestos del 2020 era el día 26 el que estaba previsto para el siguiente pleno de presupuestos.
Para repetirlo,
porque la solicitud de pleno de la oposición todavía no tiene fecha. Realmente no tiene fecha. La han solicitado, pero no se les ha dado fecha. Y tres días después supuestamente iba, el día 29 es el pleno de ordinario donde se va a tomar posesión o con conocimiento de la solicitud de renuncia del consejero Marcelino Cerdeña. En fin, toda una sucesión de acontecimientos que vienen a modificar, ¿no? Obviamente el cuadro institucional en el Cabildo de Fuerteventura y que a todos nos afecta, obviamente.
En el peor momento que está viviendo la isla de Fuerteventura, prácticamente en todos los aspectos, en el aspecto sanitario, en el aspecto económico, en un práctico cero turístico, en un auténtico caos, ¿no? Porque la propia administración, aprobando con su presupuesto aprobado, pero también con la incertidumbre en cuanto a recaudación, o sea, esto es la tormenta perfecta, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, la práctica clausura de los mercados británico y alemán, sobre todo, pues ha venido a dar mucha incertidumbre, ¿no?, a la economía canaria y española, en definitiva, pero canaria en particular. Es verdad que en este contexto, de los últimos últimas 4 semanas aproximadamente, pues casi todas las administraciones públicas en Fuerteventura han aprobado sus presupuestos, y eso en cierto modo procura hasta cierto punto la posibilidad de articular determinadas medidas, sobre todo en el ámbito de la obra pública, por ejemplo, en el que en nuestro caso aspiramos a que genere economía local, empleo y al fin y al cabo mejore ostensiblemente la situación del municipio. Obviamente dependemos de claves externas también, y desde esa perspectiva esperamos que sobre todo el turismo se reactive pronto, ¿no? Al menos en febrero se empiecen a ver un cambio de claves en este sentido, sobre todo a través del mercado británico, ¿no? Que se supone que en febrero ya empieza a reactivarse de nuevo.
Bien, en este caso, ¿cómo se está viviendo el principal de los problemas causantes de toda esta situación social, me refiero, que es fuera del mundo de la política, de lo que es la enfermedad, lo que es el COVID? Que, bueno, Puerto Rosario fue el punto neurálgico, digamos, de la problemática en la primera etapa, pero bueno, ahora se ha desplazado hacia zonas turísticas, y bueno, pues Puerto Rosario, aunque sigue todavía manteniendo una cifra importante, no son tan graves como las que están dando tanto en el municipio de Oliva como en el municipio de Trineje, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, Puerto del Rosario, por mera probabilidad, estadísticamente ha tenido que soportar durante muchos meses pues albergar el mayor número de contagios del COVID, que a la vista de lo que está ocurriendo hoy parecería casi anecdótico, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos casi la mitad de la población de la isla. Y efectivamente en el municipio de La Oliva actualmente, sobre todo en tres núcleos poblacionales de ese municipio, y en Trineje, como bien has dicho, es donde hay una serie de focos de contagio realmente importantes que están preocupando. Hasta el punto de que se preveía que hoy en este día, pudiéramos cambiar de fase en nuestra isla, tal y como ha ocurrido en Lanzarote o en Gran Canaria, donde hoy mismo el presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales, ha manifestado que preferiría que el gobierno central confinara completamente la isla de Gran Canaria, al menos durante un par de semanas, para tratar de contener la situación que se está generando en esa isla. En Lanzarote, obviamente, la situación se ha desbordado en las últimas 72 horas.
Ya ha entrado el quinto ya en UCI.
Efectivamente.
Esta mañana.
Es una situación delicada, sin duda alguna. Nosotros, en Fuerteventura, desde hace dos semanas empezamos también una escalada de contagios realmente preocupante, sobre todo a raíz de las fiestas de Navidad, fin de año, sobre todo, en algún punto de la isla. Pero bueno, más allá de alguna fiesta conocida, es obvio que en muchos ámbitos más privados ese tipo de situaciones se está dando y ha generado contagios sucesivos. Los alcaldes y alcaldesas todos los días recibimos un informe detallado de la Dirección de Área de Salud de Fuerteventura, y vamos viendo la evolución y las claves en cada uno de los municipios, incluso por localidades. Y tanto en la Oliva como en Trineje se ha hecho un llamamiento a la contención, sobre todo en muchos actos sociales o en la vida normal, cuando se va a comprar un supermercado, cuando se va a tomar un café, cuando se va a cualquier comercio, porque mucho más no se puede hacer. Se han suspendido todas las actividades de ámbito cultural, y en el deportivo hay ciertas dudas relativas a cierta indefinición de la Federación de Fútbol Regional, que en función de cada categoría, o incluso de si estamos hablando de partidos oficiales o entrenamientos, hay toda una casuística que no se ha terminado de aclarar, porque obviamente en un partido de tercera regional, por ejemplo, se pueden reunir pues 1.000 personas tranquilamente en un graderío, aunque haya un espacio de metro y medio de separación entre cada persona, tal y como se establece, pero son muchas personas. Todo ese tipo de cuestiones hay que clarificarlas bien, porque cada fin de semana se suceden en toda Canarias acontecimientos de esta naturaleza, y parece que pasan ciertamente desapercibidos y son importantes en lo que estamos hablando. En Fuerteventura, en los últimos dos días parece que las cifras ascendentes alarmantes de días anteriores no han sido tanto, y lo cual nos ha permitido mantenernos en la fase en la que estamos. Pero se lucubraba de otra manera el domingo o el lunes pasado de esta semana.
No, pero de todas formas hoy puede haber cambio.
Efectivamente, todavía hoy puede haber cambio.
Presumiblemente aunque... pasaremos a fase 2 y tendrá que haber más restricciones. O sea, que hoy es cuando se celebra esta, o se está celebrando el Consejo de Gobierno, y hoy, después de la interterritorial de ayer de Sanidad, pues, bueno, ya se avistaba un cambio a fase 2, no a fase 3 como ha hecho la Oliva o Tuineje, pero sí a fase 2 con restricciones especiales o incrementadas.
Es verdad que hoy puede haber cambios, pero ya ayer el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias ayer ya sugería que Fuerteventura iba a mantenerse de igual forma en la que se ha mantenido durante todo este tiempo. Vamos a esperar acontecimientos el día de hoy, puesto que no ha habido cambios sustanciales en el incremento.
Bueno, sí, el lunes se reunieron los alcaldes con el presidente del Cabildo y se volvió a solicitar la activación del PEIN, ¿no?
Sí, pero yo creo que con bastante acierto el Cabildo ha preferido ser prudente y esperar precisamente a hoy. Incluso las alcaldesas de La Oliva y de Túnez emitieron sendos bandos que, desde mi punto de vista, fueron un poco precipitados. Si bien algunas medidas están dentro del ámbito competencial de los ayuntamientos, otras no. Restringir la movilidad humana solo depende del Estado, ni siquiera del gobierno regional. Por tanto, yo entiendo que había preocupación y eso se llevó a emitir este tipo de medidas que pudieron seguramente contener contagios, pero hay que ser un poco prudentes también en este sentido. En Puerto del Rosario creo que las medidas que hemos implantado dentro de campañas de concienciación social, como operativos conjuntos entre la Policía Nacional y la Policía Local, han surtido efecto, y sobre todo en aquellos espacios, establecimientos de hostelería donde pudiera haber cierta preocupación, actividades socioculturales, mantener las pautas que se nos han impuesto de salud pública en cualquier espacio público se ha ido cumpliendo de manera eficiente, y en Puerto del Rosario hemos ido reduciendo el número de contagios, además en un tiempo en el que se supone que esta ola iba a ser más complicada, y lo está haciendo realmente, pero en Puerto del Rosario hemos podido ir conteniéndola.
Bueno, mencionaba usted el tema de los dos decretos de los dos municipios más afectados a Raymond y la Fuerteventura, que son el municipio de La Oliva y el municipio de Tuineje. Dos desafortunados decretos, que además la Tuineje no, pero La Oliva ha ido cambiando constantemente, hasta un total de 3, y al final lo ha retirado. Pero claro, esto ya tuvo consecuencias inmediatas. Centros emblemáticos como Casa Majó decidía cerrar porque eran tantas las variaciones en decretos, en horarios y demás a lo largo de un día, que llevó al traste con 14 empleos, 14 personas fijas de trabajo de hace muchísimos años, desde que se creó Casa Majó. Pues esta mañana nos comentaba el gerente a la compañera Marusa de que ese día tuvieron que, ante la tal incertidumbre, tuvieron que cerrar Casa Majó hasta que todo esto se aclare, hasta que alguien le dé seguridad jurídica dentro de esa situación, y tuvieron que mandar a todo su personal a ERTE. Algo que, bueno, pues es lamentable, pero no es el único establecimiento. Hay más establecimientos que decidieron cerrar, porque vamos, que esa confusión, yo creo que esto ha desbordado de alguna manera también a los ayuntamientos, ¿no? Porque es una escala de decisiones que vienen desde el gobierno central, gobierno mezclado con toda la problemática sanitaria, que hay que hilar muy fino a la hora de pronunciarse en un decreto, cuando todavía nada más que hay una propuesta. Acaban de salir de un cabildo donde se hace una propuesta, pero que se mantiene hasta que se pronuncie el Consejo de Gobierno, hoy jueves precisamente, después del interterritorial de ayer. Y bueno, pues estas improvisaciones, estas carreras, novatadas, digamos, para algunos que están al frente, con todos mis respetos, pero es que no, por no darle otro tratamiento que sería mucho más duro, ¿no? Pero está teniendo causa-efecto. Empezamos la semana hablando de que se cuantificando en 32.000 pequeños autónomos a cerrar en este mes en Canarias. Estamos hablando de una cosa, yo creo que eso a la hora de tomar decisiones tiene que pesar mucho, ¿no?
Sin duda alguna, por eso mismo creo yo que hay que ir marcando los tiempos en función de la normativa que se nos va imponiendo y también de la realidad de cada territorio, es cierto. Hay que tener en cuenta una cosa. Es obvio que tiene que primar actualmente el ámbito de la salud respecto al ámbito socioeconómico. Pero si se pueden articular ambos contextos, debería valorarse seriamente que se haga. Todos somos conscientes de que estamos ante la mayor crisis económica que nosotros hayamos conocido en nuestras vidas. Pero obviamente es consecuencia de una crisis sanitaria que está dejando a mucha gente en el camino. Cuando digo gente, me refiero a fallecimientos. Y ya en nuestra isla lo conocemos. Sabemos que ese virus mata. Pensábamos que era una cuestión de Madrid o de Andalucía. No, aquí en Fuerteventura también ha muerto gente por el COVID. Y hay que ser conscientes de la realidad. Y yo creo que ese impacto también nos ha hecho abrir los ojos de manera más importante. Cada municipio sabe lo que tiene que hacer, pero es verdad que hay un plan insular de emergencias articulado por el Cabildo, que es el que legalmente puede establecer también medidas en relación a este contexto. Y sobre todo salud pública, que es quien se supone que conoce mejor los criterios que se han de llevar a cabo. Nosotros actualmente, más allá de las medidas que hemos adoptado en los últimos meses, salvo que, por ejemplo, hoy, como decíamos antes, haya un cambio de fase en Fuerteventura, porque así lo decrete el Consejo de Gobierno de Canarias, tenemos que ser prudentes y pacientes ante esta realidad. Ya digo, yo creo que los impactos de las fechas navideñas ya los hemos visto. Hoy es día 14 de enero y ya sabemos cuál fue ese efecto. Razón distinta sería conocer la consecuencia de determinadas acciones, de determinados actos públicos que no tienen que ver con esas fiestas. Pero bueno, yo creo que ya hemos ido viendo esa evolución y sabemos más o menos lo que tenemos que hacer.
Bien, el Ayuntamiento ya ha convocado y ha publicado, creo que la lista provisional de la Bolsa de Trabajo. Yo le iba a preguntar por ella, pero al respecto se me anticipa un oyente y me traslada una pregunta que nos está viendo ahora mismo a través de Facebook Live, y aquí saludamos en streaming. Y bueno, dice, para el señor alcalde, ¿hay alguna medida a tomar con los exámenes de la Bolsa de Trabajo, teniendo en cuenta las restricciones en el número de personas a reunirse que actualmente hay como medida del COVID?
Mire,
Corea la hicieron en campos de fútbol.
No es mala opción.
No, lo digo porque es abierto y
sí.
Porque además el número es altísimo.
Sí, estábamos hablando de unas 1.800 personas, ¿sí? Muchísimas personas. Es de hecho un porcentaje importante de la población.
Sí.
Para una bolsa de administrativos del Ayuntamiento de Puerto Rosario. La intención inicial era realizar las pruebas en el Palacio de Formación y Congreso. Pero todo dependerá de los espacios que se dispongan para ello. Aunque, ya digo, no es mala opción hacerlo en un espacio abierto como un campo de fútbol, por ejemplo.
Se ha hecho ya.
Nosotros hemos presentado personal en...
Y con centenares de miles de personas. Se ha hecho. Corea lo hizo, precisamente sí. En pleno COVID. Corea no, China, ¿no?
China.
Lo hizo en pleno COVID.
En el Estadio de los Pozos hemos presentado programas de empleo donde ha habido más de 100 personas. Se podría hacer, ¿por qué no? No hay ninguna decisión tomada. La decisión inicial era hacerlo en el Palacio de Formación y Congreso, pero es verdad que nunca había visto yo una concurrencia tan grande para una prueba selectiva de una administración pública, no, al menos de una administración local.
Claro, tampoco se ha dado nunca una cifra como la que estamos viviendo ahora mismo de paro, porque bueno, aquí estamos hablamos mucho de los ERTE, pero al margen de las personas que están en ERTE, hay una bolsa de personas que no están en él, que están en paro, que con una demanda de tipo social importante, y le hago una pregunta o dos preguntas al respecto. Por un lado, bueno, estas listas provisionales son para crear una lista de fondo del que ir tirando, o sea, que no estamos hablando de un empleo inmediato, ¿no?
Efectivamente.
Es para eso. ¿Y cómo se contempla toda esta situación que en la que estamos entrando, que quizás va a durar más que la pandemia?
Es más, antes de pronunciarme sobre el tema...
Bueno, y aparte de eso, la otra pregunta era, es evidente, porque está demasiado en las redes. Hay un debate abierto en las redes por los apellidos de las listas. Familias enteras, ¿no? Si hay familias enteras paradas, lo normal es que haya familias enteras que se presenten, que son... No estamos hablando de adjudicatarios, estamos hablando de personas que optan.
Y donde hay 1.800 personas, pues, obviamente hay apellidos de todo tipo.
Sí, sí.
Tengo entendido que el Ayuntamiento de Antigua y el de La Oliva tenían previsto igualmente sacar bolsas de administrativo, pero creo que las han aplazado ante la avalancha que hay en Puerto del Rosario. De manera que también, de esa bolsa, como se suele hacer habitualmente entre administraciones públicas, se pueda tirar de otros ayuntamientos, cabildos. Recuerdo que cuando gestionaba el área de recursos humanos en el cabildo, llegamos a un acuerdo con el cabildo de Gran Canaria para igualmente compartir recursos humanos de este tipo. Pues lo mismo se hará con Puerto del Rosario. De esa lista saldrá seguramente mucha gente para otras administraciones públicas que lo requieran en el ámbito de la administración. No recuerdo qué me había preguntado.
Sí, que ante toda esta situación, ¿qué otras medidas tienen adoptadas? Yo sé que en el presupuesto se incrementaron la parte las partidas de servicios sociales. Sé que sabemos todos que el Ayuntamiento ha hecho, bueno, pues ha tomado una serie de medidas en la primera fase de la pandemia para, bueno, ayudas a autónomos y demás. Pero esto, visto el papel, el tono que está tomando, me imagino que esto tendrá que estar revisándose constantemente, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. De hecho, tengamos en cuenta que desde que el presidente Pedro Sánchez decretó el siguiente estado de alarma hasta mayo de este año, hay toda una batería de medidas que tienen que ver con esa decisión, porque así lo establece la normativa estatal. Desde las administraciones públicas locales, lo que tenemos que hacer es ir articulando toda medida que mejore la contención de la pandemia. Y en eso hemos ido trabajando continuamente, desde el ámbito de la restauración, desde el ámbito de la educación y los centros educativos, en cuanto a la acción de las policías locales, las medidas sanitarias, todo lo que tiene que ver con el perfecto desarrollo de los actos y actividades que Salud Pública nos autoriza a llevar a cabo. En definitiva, todo lo que tiene que ver con la vida pública en cada uno de los municipios. Nosotros lo que vamos haciendo es prever lo que pueda ir pasando, como se hizo, por ejemplo, al inicio del curso escolar, como se hizo, por ejemplo, ante las fiestas, entre comillas, navideñas, y ante la evolución de la vida pública en todo ámbito que se desarrolle en Puerto del Rosario. Lo cierto es que desde el 14 de marzo, cuando se estableció el estado de alarma, estábamos en una situación en la que parecía que estábamos en un estado nuclear, sin vida prácticamente en las calles. Eso fue modificándose a partir del 1 de junio, sobre todo, hasta el punto de que la vida económica empezó a recuperar ciertas claves de manera muy lenta. Hoy, a pesar de que estamos posiblemente en una situación sanitaria peor que la de mediados de marzo, sin duda alguna, sin embargo, se ha determinado que la vida económica tiene que articularse mediante una conjunción de medidas en relación a la situación pandémica. Y desde ese punto de vista, entiendo que no es fácil tomar decisiones a nivel estatal. Y por eso se decidió que pudieran confinarse contextualmente o por zonas parte del país, como así se ha hecho, ¿no? En muchas comarcas, en muchos municipios, y que en Canarias de momento no se ha tomado. supongo que con Lanzarote y Gran Canaria, como ya se ha hecho con Tenerife, se tomarán medidas drásticas. Es de esperar, sobre todo por la situación de Lanzarote, que creo que es realmente preocupante. En Fuerteventura, como decíamos anteriormente, parece ser que no va a haber un cambio importante que vaya a afectar especialmente a los horarios, aunque sí a las agrupaciones de personas en espacios públicos, eso sí. Creo que ya desde hoy, según me han comentado, no puede haber más de 4 personas en cualquier reunión.
Por mesa.
Sí, o reunión pública del ámbito que sea, pública o privada, que no sean convivientes. Más allá de eso, creo que los horarios se van, igual me estoy aventurando, pero creo que se van a mantener en las 12 de la noche para el cierre de establecimientos de ocio nocturno, sea restaurantes, bares, cafeterías.
Vamos a esperar que salga el boletín, porque sí. Hay tanta confusión que mejor esperar a que salga el boletín.
Claro, porque la confusión viene de que tienen que cerrar poco antes de las 12.
Para que salga la gente y que pueda salir después los trabajadores.
Claro, porque eso es difuso. Poco antes, ¿cuánto es? ¿15 minutos? ¿Media hora? No,
suficiente, con el mínimo media hora para que los trabajadores puedan terminar su trabajo y marcharse también.
Claro, porque esa...
Para que esté cerrado el establecimiento.
Esa medida, trasladada por las propias policías, determinaba mucha confusión, en parte a la propia acción de la policía, porque dice, ¿qué hacemos? Claro, tenemos que ser comprensivos. Es decir, no podemos actuar a rajatabla, porque no, tampoco la norma es fija. No establece un límite horario claro, sino más o menos para que les dé tiempo a cerrar.
Sí, además choca eso con que son los ayuntamientos los que marcan las zonas de apertura y cierre. Claro. O sea, que mejor esperar a que... Sí. A que salga el pronunciamiento del Consejo de Gobierno hoy. Alcalde, hay un tema que nos preguntan también, y que es una queja en toda la administración en la isla de Fuerteventura, al menos. Pudiera ser en toda la administración de Canarias, pero en la isla de Fuerteventura. Licencia de obra esperando. Hoy en día ustedes han comenzado, hablamos ahora de ello, han comenzado a una serie de pequeñas obras, que sin duda, bueno, pues mueven economía, sobre todo para esos pequeños autónomos que tienen su tractor, las empresas de asfaltado, ya he visto también que la máquina de receve la he visto por puerto, o sea que bueno, que de algún sentido la queja última,
No.
Bueno, ahora no. Lo vemos. Ah, o la han contratado ustedes, que me da la impresión, porque son maquinarias de aquí de puerto. Todo este tipo de obras generan un movimiento económico y generan, bueno, pues trabajo para gente que ahora mismo está imposibilitada. Pero antes de hablar de esas obras a las que hace referencia contratada directamente el ayuntamiento, lo que me plantean es que existe un volumen de licencias de obras pedidas al ayuntamiento y a los ayuntamientos, estamos hablando de Puerto Rosario, que se eternizan, que no salen. De hecho, desde que se hablaba de la posibilidad, entre los planes aquí que se presentaron hace unos meses, la posibilidad de crear una especie de apoyo a determinados ayuntamientos que ustedes declinaron en Puerto Rosario, porque bueno, ustedes tienen una oficina técnica que no tienen otros ayuntamientos, pero bueno, existe esa queja, me la trasladaban ahora mismo, esa queja de que, bueno, pues hay gente esperando meses, quizás más, algunos de ellos, por una licencia de obra para poder hacer su casa y a su vez en la economía, pues contrata a alguien y se la hace. O sea que, ¿cómo está esa situación?
Es cierto que en las oficinas técnicas, en los departamentos de urbanismo de los ayuntamientos, se ha producido una situación de gran retraso, ¿no?, en la concesión de licencias urbanísticas. Puedo hablar por Puerto Rosario, porque de los demás no conozco al detalle lo que pasa, y tiene que ver sobre todo con cuestiones de ámbito interno en relación a la disposición de juristas, porque sobre todo en ese punto. En Puerto Rosario pues se ha dado esa casuística de quedarse prácticamente sin juristas, que hemos ido resolviendo en las últimas semanas con la incorporación de letrados y letradas de los distintos convenios de trabajo que hemos establecido, y eso nos ha ido desahogando un poco. Nuestra intención, y así también lo ha hecho público el concejal de urbanismo, don Javier Fernández Ledo, es ir reduciendo esa lista de espera, que es verdad que yo creo que no es muy justificable, de manera que también, por un lado, alivia la carga de trabajo interna y por otro lado genera economía local para pequeñas y medianas empresas sobre todo, y también para la promoción y la inversión que se puede hacer en el municipio de distintos proyectos que algunos de ellos son incluso de un volumen importante. Sí, es verdad, esa es la realidad, no hay otra. En relación a la ayuda que al respecto ofreció el Cabildo, yo creo que fue en plena pandemia, en pleno estado de alarma inicial, más allá de otros que sí se sustanciaron en apoyos reales, concretamente este a los departamentos de urbanismo, a las oficinas técnicas de los ayuntamientos, yo creo que ese no se concretó en nada, ¿no? Y ese no le hubiéramos dicho que no. Es más, porque nos hubiera venido bien a todos.
Eran 7 planes y ese era uno de ellos. Refuerzo de las oficinas técnicas, pero quedaba muy en el aire.
Pero es que no se concretó por un problema jurídico de competencias.
Además, creo que se pretendía que hacerlo desde el Cabildo y mandarlo,
claro,
y distribuirlos, ¿no?
Pero
o sea, una especie de control cabildicio del funcionamiento de los ayuntamientos.
Sí, yo pienso,
urbanístico.
Yo pienso que realmente no se concretó precisamente porque jurídicamente no es posible. Yo entendía la intención del presidente del Cabildo, en que además era un objetivo muy loable, pero jurídicamente no se podía sustanciar en las políticas de competencias entre administraciones. Tú no puedes ejercer una competencia que le es propia de otra administración si no te la decreta una administración superior. Y eso hay que normarlo, hay que legislarlo. No es una cuestión de mera voluntad, que además entiendo que era hubiera sido muy positivo para la isla, pero no se pudo sustanciar en nada. En relación, por ejemplo, a lo que me dice de el tren de Recebe,
es que usted en la última entrevista que tuvimos hacía una queja directa, sí, al señor Lloret, que está tan de moda ahora, sí, bueno, pues en prensa y demás. Y en este caso, bueno, pues hacía una queja usted referente al plan de Recebe, ¿no? Que, claro, saltaba además como una pulga, saltaba del sur al norte, pero se olvidaba de que aquí está más del 50% de la población y sí, hay muchos kilómetros de carretera todavía de tierra, ¿no?
Sí.
Y he visto en Playa Blanca, además, pues, las calles de abajo de donde vivo, vecinos que han perdido los amortiguadores completos del coche y les ha causado un verdadero trauma. Y ayer vi maquinaria de Recebe en la primera de las calles, ¿no? Abajo.
Yo nunca he entendido.
¿El señor Lloret le atendió?
No. No ha atendido nada. Yo nunca he entendido por qué el Cabildo, concretamente el departamento que hasta no hace mucho dirigía el señor Sergio Lloret, despreciaba a Puerto del Rosario. Como dice usted, como una pulga saltaba de la oliva antigua, de la antigua a la oliva, pero en Puerto nunca se ya posaba. Entonces, nosotros, ante la necesidad real de que muchos caminos de tierra de Puerto del Rosario requerían una adecuación, que se reservaran, llegamos a la conclusión de que no podemos esperar más porque el Cabildo nos haga caso, y la hemos contratado desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que quiero que quede eso muy claro. El Cabildo de Fuerteventura nosotros no nos ha ayudado en eso, que además con las pocas lluvias que han caído, que además en Fuerteventura
queda peor,
lo modifican casi todo, sobre todo los caminos de tierra o de semitierra, necesitan una adecuación pues a los pocos días de que eso ocurra. No podemos estar esperando, pero es que llevamos ya un año y medio. Es que el tren de Recebe no actúa solo ante la incidencia de las lluvias, lo hace de manera
continuada para mantener hasta que no puedas asfaltar.
Claro, efectivamente.
Y hablando de asfalto, en el centro de Puerto Rosario están produciéndose en distintas calles reasfaltados. Imagino que estarán preparándose en este caso, pues todas las conducciones que lleve consigo. Estoy viendo en el Charco, estoy viendo arriba por Favero, estoy viendo también en la zona de la Universidad Popular. O sea, en este caso, bueno, esos movimientos han estado activos, por tanto, a la hora de puesta en marcha de los presupuestos, adjudicación de obra.
Absolutamente, y lo queremos hacer de manera ágil. Nosotros ya habíamos anunciado que íbamos a llevar a cabo un plan integral de...
Sí, pues la gente de eso de las subvenciones pues podrá resolver el problema. La gente lo que quiere es trabajar.
Claro, efectivamente. Trabajar y tener unas condiciones de vida dignas. Y dentro de ese ámbito está tener unas calles en condiciones, como hace muchos años que no se tienen. Es verdad que hay muchas calles en Puerto del Rosario que necesitan asfaltarse o reasfaltarse, y en ese sentido estamos trabajando desde hace ya un par de meses y lo vamos a seguir haciendo de manera continuada durante todo este año 2021. Hay un plan de asfaltado de las calles de Puerto Rosario que esperamos, si no al 100%, porque eso es casi imposible, pero que cuando acabe este mandato, esta legislatura, la gran mayoría de las calles de Puerto Rosario estén reasfaltadas. Creo que es una necesidad, y en aquellas en las que no haya saneamiento o no haya existido saneamiento históricamente, habilitarlo, como se ha hecho también en algunas calles o se está haciendo en el charco también. Creo que es una necesidad. Yo sé que las obras no siempre son cómodas, porque generan alguna molestia en lo que estamos acostumbrados a hacer en el día a día, pero a la larga van a ser una ventaja en la calidad de vida de todos nosotros. Una simple mini glorieta que hicimos allí en el cruce entre las calles Duero y Segundino.
Un homenaje a la alcantarilla.
A la alcantarilla. Las redes sociales son muy ingeniosas.
No, están buscando una cultura de aquí, un homenaje a la alcantarilla, está claro. Sí.
Pues sin embargo, a día de hoy...
No, pero está siendo realmente útil, ¿cierto?
Sí, una cosa minúscula como esa ha generado mayor seguridad, porque antes de que se implantara esa mini glorieta en ese punto, había unas velocidades extremas entre las dos direcciones, que más de una vez generó accidentes. Hasta el día de hoy, que yo sepa, no ha habido ningún accidente ahí. Se ha ralentizado el tráfico y además ha permitido la dirección en cualquier sentido.
Alcalde, no le voy a pedir, porque tenemos ya los amigos de Asomasamen, además hoy es el equipo A de Asomasamen quien viene, son los talleres, y bueno, pues no queremos restarle, pues están nerviosos ya esperando. Ajá. Ahí afuera para su programa de cada jueves, y si no me equivoco es su primer programa del año, o sea que están ellos bien cargados de motivación. Pero no le voy a pedir que me haga un análisis de la situación del Cabildo. Usted, que ha sido un hombre que ha estado en el Cabildo durante la mayor parte de su etapa política, de su vida política. Y conoce, por tanto, a la práctica totalidad de los personajes que ahora mismo, o personas que están ahora, conforman acta, o tienen acta en ese cabildo. A la vista de la situación, no sé si conoce los últimos acontecimientos, que ya se desvincula el pacto, o se debe desvincular, todavía hay gente que sigue soñando, del pacto Las Flores, con la influencia que pueda tener el Cabildo Fuerteventura, y además en cuanto al posicionamiento de Alejandro Jorge como consejero al que se le pedía que renunciara para pudiera darse la moción que se plantea. A la vista de todo esto, que todo esto ahora habrá que revisar, tendrán los protagonistas que revisarlo, ¿cómo observa usted desde... Yo sé que usted es muy observador, que da mucha vuelta a la cabeza... ¿Y cómo observa usted, cómo cree que puede resolverse esta situación en el Cabildo? Además de la necesidad que hay de que sean resueltos con responsabilidad.
Yo creo que ha sido determinante el pronunciamiento de Casimiro Curbelo en relación a dar estabilidad al gobierno de Canarias. Eso ha sido un punto de inflexión muy importante en todo este en esta sucesión de acontecimientos. Porque... Claro, desde que AMF desestabilizara la mayoría de gobierno en el Cabildo, se hablaba, efecto de esa acción, de la posibilidad que también en el gobierno de Canarias hubiera movimiento, en relación precisamente a que la Asociación Socialista Gomera pudiera desvincularse y facilitar una moción de censura en Canarias. Desactivada esa posibilidad y además casi al unísono el vicepresidente del Cabildo, don Alejandro Jorge, de manera valiente, creo, ha hecho un pronunciamiento realmente determinante, en el sentido de que no va a renunciar a su acta para que el don Sergio Lloret pueda ser presidente, el impulso inicial de la del desbancamiento de Marcelino Cerdeña y de Sergio Lloret del gobierno del Cabildo queda un poco en el aire. Yo no suelo coincidir en casi nada con Fernando Clavijo, pero sí tiene razón en una cosa, en lo que ha dicho últimamente, que es que hay que dar estabilidad al Cabildo de Fuerteventura y a las administraciones en general. No me cae simpático en absoluto Fernando Clavijo, pero eso que ha dicho sí me parece razonable. En el Cabildo de Fuerteventura hay tres partidos importantes, el PSOE, Coalición Canaria y el Partido Popular. Luego hay otros actores que pueden influir y que lo han intentado hacer, como AMF sobre todo, y lo ha intentado hacer también en otros en otras instituciones como Puerto del Rosario. Yo creo que el presidente Blas Acosta tiene la posibilidad de recomponer la situación con varias opciones. La duda que me queda es en qué situación queda ahora, pues Coalición Canaria o el Partido Popular. Lo importante es darle estabilidad a las administraciones y sobre todo al Cabildo, que es el gobierno insular. ¿Cómo va a acabar esto? No lo sé, pero sí es verdad que creo que los partidos mayoritarios son los que deben dar solución a esta situación. Ya sea el PSOE con el PP, el PSOE con Coalición, o igualmente todavía está abierta la posibilidad de una moción de censura, obviamente, al presidente Blas Acosta. Pero yo creo que lo importante es que se reconsidere realmente cuál es el fin último de alguien que aspira a ser presidente prácticamente con sus pocos votos, además pidiendo a alguien que se inmole, que abandone la política en el Cabildo, como le pidió Sergio Lloret o AMF a Alejandro Jorge. ¿Por qué razón? Cuando ellos mismos le quitaron la portavocía a Alejandro Jorge, lo han maltratado durante mucho tiempo en el propio Cabildo, y ahora le piden que se aparte. Es como, hazme el favor de mi vida, de manera gratuita. Digo, yo creo que estamos asistiendo a un politiquerío barato en relación a
un esperpento
político que no se sostiene, pues sobre todo cuando, también creo que Alejandro Jorge lo ha dicho muy bien, Sergio Lloret y Marcelino Cerdeña, atesoraban en los presupuestos iniciales para 2021 una cantidad superior al presupuesto total de Puerto del Rosario. No sé dónde está su queja. Es como delirios de grandeza y unas aspiraciones desmesuradas de poder. El poder por el poder, nada más. No se está pensando en interés general y no hay disimulo en decirlo. Por tanto, yo creo que realmente se debe extraer una lección importante de esta situación. Hay un filibusterismo, una piratería política que se está manifestando de manera descarada, sin importarle la opinión pública acerca de cuáles son los pasos que se dan. Yo creo que hay que tomarse las cosas con más calma, razonadamente, y pensar qué es lo que se hace en relación a los intereses de la ciudadanía.
Pues don Juan Jiménez, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta primera entrevista al alcalde de Puerto Rosario en este año 26 de la era de Radio Sintonía, y hasta una nueva ocasión.
Ha sido un placer, buenos días.
Felices fiestas. Por cierto, una noticia de última hora. Twinés acaba de retirar su bando, por fin. Lo lógico, es lo normal, lo coherente. Gracias, hasta una nueva ocasión. Y nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria, que prácticamente nada, porque ya está el super equipo de Asoma Samen preparado y con las pilas cargadas para su primer programa en este año 2021, en esta 26 temporada de Radio y Sintonía. Saludos.
Radio Sintonía. La radio de aquí para todo el mundo.